En Radio Sefarad, noticias.
Comenzamos nuestro habitual repaso informativo en España. Preocupantes noticias para la comunidad judía de Melilla.
Según información de la agencia EFE, un grupo de jóvenes apedrea la sinagoga de Melilla al grito de judíos fuera. Los ataques contra la sinagoga de Chocrón se han reproducido los viernes y sábados de las últimas dos semanas. Más grave aún fue la agresión de un judío anciano que fue golpeado en la espalda con una toalla mojada. El recién elegido presidente de la comunidad israelita de Melilla, Salomón Ben Zaken, restó importancia a los ataques y los achacó a grupos de chavales gamberros. En los últimos dos años se han repetido los ataques a sinagogas y especialmente al cementerio hebreo de Melilla.
Conectamos con el nuevo presidente de la comunidad judía de Melilla, Salomón Ben Zaken.
Coincidiendo con la hora del rezo de Arbit de la tarde, unos jóvenes agredieron con una toalla mojada, una toalla húmeda, a un anciano, a un hombre mayor que iba a cumplir con sus obligaciones religiosas. Lógicamente, el hecho aislado, pues no dice nada, pero lógicamente la gravedad del mismo, en el sentido de que ya hace dos años tuvimos agresiones en el cementerio, apedreamiento de algunas sinagogas, y bueno, yo creo que también es importante que la sociedad entienda de que eso no debe de ocurrir, porque, hombre, el respeto a nuestros mayores ya de por sí solo ya es suficiente e importante, máxime cuando además digamos que la agresión viene de otra comunidad. Yo entiendo que son jóvenes que, pues que en eso, como dice hoy la prensa de la ciudad de Melilla, El Faro concretamente, dice que son jóvenes con encefalograma plano, que no tiene ninguna ideología, porque nosotros no hacemos el mal, hacemos el bien, no nos metemos con nadie, y ¿a qué viene que tú ofendas a un anciano, ¿no?, o a una persona mayor, ¿no? Nada, con un poquito de rabia, porque, bueno, ya han sido reiteradas en los últimos años, ¿no?, y también con moderación, ¿no?, y sin llevar a grandes manifestaciones cualquier este tipo de hechos, siempre que se queden en eso, en hechos aislados de jóvenes que sabemos que no son un grupo organizado, ¿no?, que si no son jóvenes gamberros y punto. Esto está en conocimiento de las autoridades, porque lógicamente no se debe permitir que eso vaya más.
Nos trasladamos a Oriente Próximo. La retirada de Gaza hace que Egipto mueva ficha.
Egipto y los dirigentes de la organización terrorista palestina Hamas han llegado a un acuerdo para garantizar la seguridad en la frontera de Gaza una vez que se produzca la retirada del ejército israelí, según informa el periódico oficial egipcio Al-Aram. El siguiente paso es alcanzar un acuerdo similar con el grupo Al-Fatah, el más importante de los que integran la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y que dirige el presidente palestino, Yasser Arafat. La publicación no revela, sin embargo, los detalles del acuerdo logrado en el Cairo, y se limita a añadir que Egipto enviará una delegación militar a Israel para seguir discutiendo la seguridad de la frontera de Egipto con Gaza. El gobierno del Cairo es partidario de desplegar en la zona una unidad especial de guardias de frontera en vez de fuerzas policiales o militares.
La cooperación con Egipto es positiva a la hora de garantizar el futuro pacífico de Gaza, una vez que se hayan retirado las tropas de Israel, si bien el Cairo renunció en épocas anteriores a ocuparse de tan explosiva región. En Israel, principio de acuerdo entre los laboristas y el Likud para formar gobierno.
El Partido Laborista y el Likud han alcanzado un acuerdo político en lo tocante a la actitud que mantendrá si se concreta un gobierno de unidad nacional, aunque ambos partidos todavía no han cerrado aún el acuerdo económico. Según el programa político acordado de 10 puntos, Israel deberá evacuar la Franja de Gaza y las cuatro colonias aisladas en el norte de Cisjordania a partir del próximo mes de marzo y hasta diciembre de 2005. Además, ambos partidos acordaron que la valla de seguridad deberá ser construida según un trazado fijado de conformidad con un veredicto de la Corte Suprema de Israel. La realización de estos objetivos debería reactivar el proceso de paz y permitir la creación de un Estado palestino de acuerdo con la hoja de ruta.
Al gobierno de Sharon, ya en minoría en estos momentos, no le quedan otras alternativas positivas para sus planes de retirada de Gaza que la alianza con el Partido Laborista. El acuerdo con otras fuerzas políticas situadas en otra posición del espectro político israelí llevarían al fracaso del camino que se ha trazado el gobierno de Likud para la paz con los palestinos. Nos trasladamos a Oceanía. Nuevo ataque antisemita en Nueva Zelanda.
Por segunda vez en menos de un mes, fue atacado el histórico cementerio judío situado en las afueras de Wellington, capital de Nueva Zelanda. Una capilla funeraria fue incendiada y 90 lápidas fueron destruidas. El primer ministro interino, Michael Cullen, repudió el hecho. en Nueva Zelanda consideran el vandálico ataque como el peor atentado antisemita en la historia de ese país.
Nueva Zelanda ha sido un país cuidadoso con respecto a la armonía interna de sus pobladores. Su política de inmigración es una buena demostración de ello, pero es evidente que el virus del antisemitismo sacude sociedades hasta el momento armoniosas y ejemplares en cuanto a la convivencia entre sus pobladores. La cultura nos lleva a Suiza. Las relaciones entre la iglesia y el régimen nazi siguen dando que hablar.
Una película sobre las relaciones entre el Vaticano y el Tercer Reich abre el Festival de Locarno, el más inquieto y antiguo de Europa. La leyenda del cine, Volker Schlondorf, autor del Tambor de Hojalata, se convierte así en el primer director alemán que trata el tema del holocausto desde el punto de vista de las víctimas. El film se basa en las memorias del obispo Jean Bernard y la biografía del sacerdote de Luxemburgo, Heinrich Kremer, alguien que, según Schlondorf, se atrevió a desafiar al nazismo y a su aliado, el Vaticano. Nunca antes se habían visto escenas tan descarnadas como la de sacerdotes polacos atados a cruces y condenados a morir de hambre y sed en el campo de concentración de Dachau, donde Bernard sufrió 2 años de padecimiento.
Las relaciones entre la Alemania de Hitler y el Vaticano de Pío XII están aún por aclararse. Las zigzagueantes actitudes de Roma durante el periodo del nazismo merecen una investigación que hasta ahora se ha evitado por las autoridades vaticanas. Volvemos a España. La cadena de radio SER recupera los sonidos del atentado de Múnich 72.
El 5 de septiembre de 1972, un comando terrorista palestino de la organización Septiembre Negro tomó como rehenes a miembros de la delegación israelí que participaba en los Juegos Olímpicos de Múnich. Los terroristas exigieron la liberación de 200 palestinos presos en Israel. Las negociaciones concluyeron con un baño de sangre en el aeropuerto de la ciudad alemana. 11 israelíes fueron asesinados por el comando palestino. La cadena SER recuperó el pasado domingo cómo ocurrieron aquellos trágicos sucesos en un programa especial denominado Múnich 72, Septiembre Negro.
Al encuentro pacífico de las naciones, que era el sueño del barón de Coubertin cuando recreó los Juegos Olímpicos de nuestra era, los movimientos extremistas siempre lo tiñeron de odio y búsqueda de supremacía. Así, las Olimpiadas de Berlín de 1936, donde Hitler quiso demostrar la superioridad de la raza aria, y la masacre de Múnich, perpetrada por los terroristas de Arafat, han socavado los ideales con que fuera refundada esta pacífica confrontación deportiva. Terminamos con una noticia cultural. Segovia recupera su pasado judío.
El Centro Didáctico de la Judería se inaugura en Segovia el próximo 5 de septiembre, coincidiendo con los actos de celebración del Día Europeo de la Cultura. El centro pretende acercar al visitante la cultura judía de manera que, a través de distintos paneles, se explican los preceptos básicos que marcan el judaísmo y sus costumbres. Bajo el título Los judíos en Segovia, se muestra también la forma de vida de los judíos que habitaron la ciudad, a través de los distintos legados que se conservan, tanto arquitectónicos como documentales.
La judería de Segovia, que fuera una de las más importantes de Castilla durante y antes del reinado de los reyes católicos, merecía esta recuperación de la aportación judía a esta ciudad, acallada durante siglos por la intolerancia de los sucesivos gobiernos de esta urbe, tan importante en la historia de España. Terminamos nuestro habitual repaso informativo. Nos encontramos mañana. Gracias por escuchar Radio Sefarad.